En el programa de hoy tenemos varias preguntas que nuestros amigos y amigas televidentes nos han formulado y vamos a dedicar el programa de hoy a contestar dichas preguntas porque son muy, pero que muy interesantes. Pero antes de entrar en detalle a contestar estas preguntas que se nos han hecho unas vía postal y otras vía telefónica, queremos recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia, un curso que consta de lecciones sistemáticamente preparadas, basadas en la Palabra de Dios y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Si te interesa recibir dicho curso en tu hogar, donde puedas llenarlo la tranquilidad de tu casa con tu Biblia en mano, escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico 00681, o llámanos a los siguientes teléfonos: 882-9200, repito otra vez, 882-9200 o al 831-9200. Al llamar, por favor, nos dejas tu nombre, tu dirección postal completa, con código postal y número telefónico, porque alguna correspondencia nos es devuelta y no sabemos qué hacer con ella, por dirección incompleta o algún número mal escrito, y al tener tu teléfono te llamamos y así pues corroboramos que la dirección esté correcta al enviártela. Así que nos escribes, nos llamas y con mucho gusto te enviaremos la primera lección del curso bíblico, El Mensaje de la Biblia. Primera pregunta. Pastor Montesinos, vi su presentación sobre las 10 vírgenes, la cual me gustó mucho. Quisiera que repitiera brevemente el asunto de cómo usted demuestra que el rapto secreto se contradice o no se apoya en esta parábola. Una pregunta muy interesante. Él quiere saber de qué forma la parábola de las 10 vírgenes dice que el rapto no va a ser secreto. Vamos allá rápidamente, siendo que el tiempo hoy sí que nos avanza rápido. Y en el capítulo 25 de San Mateo dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 eran fatuas. Así que todas tomaron sus lámparas consigo, pero las insensatas no tomaron aceite adicional para sus lámparas. Llevaron sus lámparas con el aceite que tenía dentro nada más la lámpara, porque ellas esperaban el novio a cierta hora. Cabecearon y se durmieron porque el novio no llegó. Y de momento, a medianoche, se escucha un grito de que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, pero 5 tenían problemas. Sus lámparas no tenían aceite, se apagaron. Así que ellas le piden a las otras vírgenes que les den aceite para sus lámparas, y las otras dijeron: no podemos darle aceite a ustedes, porque entonces nos quedamos todas sin aceite, no nos va a dar para la procesión. El novio venía luego de recibir su novia, ¿ve? Él recibía a su novia, y luego entonces venía a celebrar la fiesta de bodas en la casa de la novia. Así que ahí tenemos que el novio venía, ¿ok?, hacia la casa de la novia una vez que recibía la autorización para casarse con ella. Y él venía, y todas estas muchachas solteras, con sus lamparitas encendidas y con cierta vestimenta puesta, iban en una procesión juntamente con el novio, y llegaban a la casa de la novia y entraban juntamente con los otros invitados que estuvieran debidamente identificados con la vestimenta que muchas veces se les otorgaba. Así que aquí tenemos que estas 10 vírgenes representan la iglesia, mis amigos. El aceite en sus lámparas representa el Espíritu Santo. La luz de las lámparas, pues su vida espiritual, alumbran para Cristo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos cristianos que se cansan de esperar. Mi Señor tarda en venir, y se apagan. Y entonces, cuando ven a Cristo venir, dicen: Señor, Señor, queremos entrar. Y le pedirán a otros: mira, dame de la palabra de Dios, predícame, me quiero convertir a Jesús. Y entonces dicen los profetas menores que habrá hambre de la palabra de Dios, y correrán de aquí para allá buscando, mas no la hallarán. Lo mismo que pasa con las 5 vírgenes fatuas. El novio viene en forma visible y audible, y ellas se van a unir en santa procesión con ese novio para encaminarse a la casa de la novia. ¿Quién es el novio representado en la parábola? Cristo Jesús. ¿Quiénes son los invitados? La iglesia. ¿Quién es la novia? En Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 en adelante, se establece que la novia es la Nueva Jerusalén. Y allí en la casa de la novia, en la Nueva Jerusalén, va a ser la boda. Allí se celebrarán las bodas del Cordero, o mejor dicho, la fiesta de bodas del Cordero. Porque él recibió su novia y el permiso para esa fiesta antes de bajar a buscar a los invitados. Y esa representación la encontramos aquí en la parábola de las 10 vírgenes. El novio no viene a la escondida, a arrebatar las novias escondidas, sino que el novio es visto por ellas. Y dicen, ahí viene el novio, salid a recibirle, salid a su encuentro. O sea que el novio, su venida es visible y es audible. Si alguien ahí durmiendo se va a despertar con el clamor a medianoche que dice, ahí viene el novio, salid a recibirle. Así que la segunda venida de Cristo está representada en esta parábola como visible y audible. Y viene a buscar a los invitados a las bodas. No como un rapto secreto, sino que él viene personalmente a buscarlo a la vista de las fatuas también, de aquellos que no estén preparados. En San Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, dice que Cristo viene con grande poder y gloria. Viene con grande poder y gloria, mi Señor. Y viene con todos sus ángeles. Y sus ángeles tendrán la encomienda, la tarea de reunir a los escogidos. Entonces, unos serán tomados y otros serán dejados. El otro día escuché una disertación de una persona que decía que los que van a ser tomados son los inicuos y los que van a ser dejados son los justos. Me dio entonces con hacer una exégesis de este pasaje y de San Juan 14, 1 al 3. Cristo dijo en Juan 14, 3, y os tomaré conmigo, o sea, vendré otra vez y os tomaré conmigo. El verbo que se usa allí es el verbo lambano, para lambano en este caso. Entonces, tomaré conmigo, me posicionaré de ustedes, los tomaré, los recibiré. Y es precisamente el mismo verbo que aparece aquí en San Mateo 24, 40 y en San Mateo 24, 41, para lambano también, tomado. Los que van a ser tomados son los justos, no los injustos, tomados para ser llevados a la Canaán celestial, tomados por los ángeles, reunidos por los ángeles para encaminarse como aquellas 10 vírgenes, como aquellas 5 prudentes, con el novio hacia la fiesta de bodas, donde muchos vendrán del norte, del oriente, del occidente, del oriente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. En esa gran fiesta de bodas, según San Mateo capítulo 8 y versículo 11. En San Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Otros dicen que la venida ocurrió en el año 1914 en forma invisible, que los ángeles son los miembros de la congregación y que reunirán a los escogidos en el salón del reino, o sea, en sus iglesias, para el Armagedón. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que Cristo viene con grande poder y gloria, al sonido de la trompeta, visible también, todo ojo le verá. Y sus ángeles en ese mismo momento, no se tardarán 50 años o 100 años, en ese mismo momento reunirán sus escogidos para trasladarlos al cielo, tal y como Jesús lo prometió en San Juan 14, 1 al 3. Y esta promesa no fue hecha solamente a los discípulos, sino que es extensiva a toda la iglesia de todos los tiempos. Y eso que quede claro. Vamos a la próxima pregunta que tenemos por acá. Pastor Montesinos, ¿podría explicarnos de favor Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 y Colosenses 1, 15, un pasaje sumamente revelador? Pues seguro que sí. En Apocalipsis 3, 14 dice algo sumamente interesante. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, eso me lo sé de memoria, el principio de la creación de Dios. Y creo, a base de la pregunta que se me formula, que la pregunta tiene que ver con el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa eso del principio de la creación de Dios? La palabra griega que se usa allí como principio es la palabra arjé. Y la palabra arjé se usa allí en Hechos 3.15, por ejemplo, donde dice: y matasteis al autor de la vida, al arjón de la vida. Y eso viene de arjé, ¿te das cuenta? O sea que la palabra arjé no solamente significa principio, sino que también significa cabeza, principiador, originador. Esa palabra tiene sentido pasivo y tiene sentido activo. Así que el contexto debe de determinar qué sentido le damos a esa palabra. Jesús en la creación, ¿fue activo o fue pasivo? En Hebreos capítulo 1, versículo 8, el Padre llama al Hijo Dios y dice que su trono es por los siglos de los siglos. Y en los versículos 10 al 12, el Padre dice del Hijo que Él creó todas las cosas, que por tu mano existen y por tu mano fueron creadas. Lo dice el Padre del Hijo en Hebreos 1, 8 al 10. Cristo tuvo una participación activa en la creación. Él es el principiador de la creación de Dios, no la persona creada. Y por eso prácticamente todas las versiones modernas traducen ese versículo como el origen de la creación de Dios. O sea, Cristo dio origen a la creación de Dios. Él no es creado, Él es originador. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Otro versículo revelador también, un versículo interesantísimo por demás. Dice allí: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muchas personas, o algunas personas, piensan que el primogénito de toda creación significa el primero creado, y piensan que la palabra primogénito significa siempre el primero, lo cual no es así. David fue el menor entre 8 hermanos y Jehová lo llamó su primogénito. Efraín y Manasés eran hermanos. Manasés era mayor y Dios escogió por primogénito a Efraín. Zimri no era el mayor de sus hermanos y fue escogido como primogénito, como jefe también. ¿Te das cuenta? La palabra primogénito no siempre significa el primero. Y eso que quede claro, y tenemos evidencia contundente en la Biblia, como estos tres casos que hemos mencionado, para demostrar que esto es así. Abraham tuvo un hijo antes de Isaac, que se llamó Ismael, pero Isaac fue el primogénito que Dios escogió, ¿te das cuenta? Mientras que Ismael fue el mayor. Y podría citarte varios casos más que del Antiguo Testamento, pero con estos cuatro es más que suficiente. Ahora, tendríamos que entonces ver en el mismo contexto de Colosenses capítulo 1, qué sentido le da el apóstol Pablo a la palabra primogénito. Y el versículo 18 da la clave. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. ¿Significa eso entonces que Jesús fue el primero en resucitar? ¿Si primogénito significa el primero? En el Antiguo Testamento por lo menos hay dos resurrecciones, quizás tres. Elías resucitó a un muchacho, Eliseo otro, y se nos cuenta que Moisés también fue resucitado y apareció la transfiguración. Tres resurrecciones en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro resucitaron antes que Jesús. Y por lo menos hay seis resurrecciones documentadas que ocurren antes de la resurrección de Jesús. Es más, cuando Cristo murió, nos relata el Evangelio según San Mateo, que muchos sepulcros fueron abiertos y muchos resucitaron antes de que Jesús resucitara. Así que es imposible que el primogénito de entre los muertos signifique el primero en resucitar. Así que si primogénito de entre los muertos no significa el primero en resucitar, primogénito de toda creación no puede significar el primero creado, como algunos quieren decir. Ahora, vamos a leer el contexto. Versículo 16. Una vez que dice que él es el primogénito de toda creación, ¿qué dice el versículo 16? Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas tienen consistencia en Él. ¿Por qué Cristo es el primogénito de toda creación? ¿Por qué Él fue creado? No, Señor. Porque Él es antes que todas las cosas. La versión del Nuevo Mundo, que es una versión bastante interpolada, cuando decimos interpolar es que se le insertan palabras y frases para cambiar su significado. Y aquí hacen eso en Colosenses 1, 16 y 17. La Biblia dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, pero en la versión del Nuevo Mundo ponen unos corchetes y ponen las otras. Porque por él fueron creadas las otras cosas, para indicar que antes de las otras cosas fue creado Jesús. Pero la cosa es que esa expresión, las otras, que ellos le ponen insertada allí dentro entre corchetes, no aparece en el original griego. El pasaje no dice que otras cosas fueron creadas antes que Jesús, sino que Jesús fue creado antes que todas las cosas. O no que fue creado antes que todas las cosas, sino que existe antes que todas las cosas, mejor dicho, que es lo correcto. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que Jesucristo existe antes que todo lo que existe, porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué significa entonces primogénito de entre los muertos? Que la muerte de Cristo Jesús ocupa un lugar de preeminencia sobre todas las muertes, porque es la más importante, porque Cristo es nuestra primicia. Y si Cristo resucitó, eso garantiza que tú y yo, si somos de Él, resucitaremos en el último día también. Ese pasaje es claro, es contundente, y creemos que no hay lugar a dudas en cuanto a lo que Pablo quiere decir. Cristo no es creado, Cristo es Dios. Veamos algunos pasajes del apóstol Pablo. En Romanos, por ejemplo, capítulo 9, el mismo apóstol Pablo, hablando de Jesús, no puede contradecirse. Y en Romanos capítulo 9, específicamente, el versículo 6 o versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Y en el libro de Filipenses hay otro pasaje revelador, hablando de Cristo antes de existir como hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo o existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo dice, mis amigos y amigas, que Cristo Jesús, antes de existir como hombre, existía como Dios en el cielo. Y que él no dijo, yo soy Dios, que muere el hombre, sino que a él no le importó su condición divina ni su posición como Dios en el cielo juntamente con el Padre, y dijo, yo voy a morir por el hombre, voy a asumir una naturaleza degradada, afectada por el pecado y humana, y voy a alcanzar al hombre en el nivel donde él se encuentra, y voy a dar la vida perfecta que él no puede dar, y voy a pagar la paga del pecado, que es la muerte, que él tampoco puede pagar, y así voy a restaurar al hombre. Y ahora yo entiendo mejor ese versículo de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor el de Dios, qué amor el de Jesús. Quiera Dios, mis amigos y amigas televidentes, que nosotros podamos aferrarnos a ese amor, comprender el amor de Dios y vivir cada día para ser responsivos a ese amor. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.